En casa de Herrero, es radio.
Las 10 y 10 minutos de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Anabel Díez, bienvenida, muy buenas tardes, buenas noches ya a estas horas.
Buenas noches.
Bueno, ya sabes que aquí en la panza del submarino uno no, ya no sabe ni en el momento en el que vive. ¿Qué tal lo llevas, por cierto?
Bueno, pues nos vamos acostumbrando, sí. No sé si será porque pensamos que no es eterno, pero la verdad que como estamos casi todo el día enganchados, utilizo este plural porque creo que estamos así todos los periodistas, sí, enganchados a la información y al discurrir de cada minuto, pues no tenemos tampoco mucho tiempo para darnos cuenta del encierro, del confinamiento. Vamos, no lo llevo mal, la verdad.
Bueno, pues mira, eso que se nota que tienes un pasillo por el poder correr. Yo no sabes lo que he
hay
hecho
pasillo,
yo.
Hay pasillo, el pasillo es... Claro, pasillo es fundamental, está, el pasillo. Está haciendo una labor extraordinaria el pasillo.
No, yo ahora mismo, vamos, no mi reino por un plato de lentejas, ¿no? O sea, mi reino por un pasillo donde
sí,
poder correr.
Que sí.
O por un balcón, Herrero, o una terraza, que son mucha gente,
tengo
¿verdad?
Tengo amigos que se hacen unos largos en la terraza que se queda tieso. Yo no tengo ni pasillo ni balcón. Ni terraza, ni nada de nada.
Parece que vives en un cuchitril.
Creo, voy a reclamar que el parricidio tenga atenuantes durante el confinamiento. Don Fernando Lázaro, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, don Luis.
¿Tú tienes pasillo? ¿Tienes pasillo o no tienes pasillo?
Tengo un pasillito, sí, pero tenemos que compartirlo entre tres, ¿eh? Y no te creas que es fácil, hay que sacar los codos ahí de vez en cuando.
Eso es cuestión de turnos, organización, Fernando, organización.
Ya sabes que la profesión nuestra, lo de la organización, lo llevamos fatal. Lo nuestro es más anárquico.
Bueno, don Álvaro Nieto, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Tú cómo andas de capacidad de moverte?
Bueno, yo tengo un pasillo largo, pero dos niños muy pequeños que lo ocupan también bastante.
No, pero échales carreras.
Eso lo llevo bien, la verdad.
Eso es mucho mejor, échales carreras. Aquí Bueno, yo es que tengo un amigo mío, ya os lo cuento, no os diré quién porque es una persona conocida, que dice que él estructura el confinamiento de acuerdo a dos momentos estelares en la vida. Uno, tiene una terraza, eso sí, lo cual le ayuda mucho para esta historia. Uno, 10.000 pasos en la terraza por la mañana, lo cual le lleva más o menos 2 horas. Y otros 10.000 pasos por la terraza.
¡Guau! Pues eso es mucho bueno. Está así preparándose para el Cristiano maratón Ronaldo de Nueva York.
Oye, ¿y no pierde la cuenta?
Sí, pero no. Debe ser que den algún contabilizador. Y
eso te iba a decir, porque voy a hacerla.
El sentido del humor dice, mira, chico, entre la carrera por la mañana, la carrera por la tarde, lees un poco, duermes la siesta, y ya dice, desbordados, estamos desbordados, no tenemos tiempo para nada más.
Yo tengo que decir que, bueno, efectivamente, yo no me estoy moviendo nada porque, como dice Anabel, bastante trabajo tenemos, pero a mis hijos sí que confieso que les ponemos aquí unos obstáculos en el pasillo y hacen un circuito, unas especie de carreras todas las tardes, porque de alguna manera tienen que quemar la energía. Los niños pequeños lo pasan muy mal si no van a la calle. Y estos míos se suben por las paredes y no queman la energía de alguna manera.
Sí, pues que lo hagan bien, porque uno de los momentos, perdonar que esté tan, digamos, tarde tanto en entrar en materia, pero es que también de vez en cuando airear la cabeza viene muy bien, ¿no? Pero es que hablaba hace un rato con Luis Rendueles, que es un maravilloso periodista de sucesos del periódico de Cataluña, que me contaba algunas de las detenciones más absurdas que se han producido durante las últimas semanas en el confinamiento. Y entonces hay gente que se disfraza de dinosaurio. No, es verídico.
Oye, hay unos vídeos por ahí fantásticos de esos.
Para bajar a tirar la basura, disfrazado de dinosaurio, y así, bueno, pues provoca las risas de los vecinos, ¿no?
Pero vamos a ver, a ti te detiene la policía y te dice, ¿qué hace usted vestido de dinosaurio y qué explicación das?
Pues nada, que me apetece hacerle la vida más feliz a mis vecinos. Eso, para que se rían un rato.
Que iba a la tienda de disfraces a cambiarlo por una talla más grande, ¿no? A ver qué vas a decir.
Que es esencial, es actividad económica esencial.
Bueno, hay que echarle un poco de sentido del humor porque, fijaros, acabo de recibir una alerta que ahora me detallará Leticia Vaquero, ya entrando un poco en materia. Sabéis que, naturalmente, el confinamiento no es algo que se haga solo en España. O sea, que hay no sé cuántos millones de ciudadanos en el mundo que están viviendo experiencias muy parecidas. Y hay una encuesta que se ha hecho en toda Europa que arroja el siguiente dato. Los españoles son los más descontentos de todo el continente con la gestión de su gobierno nacional, Leticia.
Es que Luis va más allá todavía. Es que esto es una aplicación global, o sea, es a nivel mundial, no solamente europeo. Son microsondeos que se hacen a través del teléfono móvil, a través de esa aplicación que se llama Dahlia Research, es una empresa alemana, ha consultado a más de 32.000 ciudadanos de 45 países diferentes, y aquí pues la prueba de lo que estabas contando, ¿no? Los españoles, el 66% de los españoles cree que el gobierno pues no está haciendo lo suficiente por detener la epidemia. No hay más datos sobre qué es lo que opinamos los españoles, pero lo curioso está en compararlo con otros países. Por ejemplo, en China o en Italia, donde ha habido más número de casos, el porcentaje es menor que el que tenemos en España. En China es el 56% el que no aprueba lo que está haciendo su gobierno. En Italia es un 49%, o sea que están mejor que en España. Consideran, por tanto, que sus dirigentes sí que están actuando de forma adecuada. Después de España, o sea, por hacer un ranking de los tres países que están más en desacuerdo con sus gobiernos, el primero del mundo es Tailandia, con el 79%, que cree que es muy poco lo que está haciendo. El segundo es Chile, con un 76%, y los terceros somos nosotros, con el 66%. En Francia baja un poquito, con el 64%, y luego tenemos las reacciones, los países que consideran que sus gobiernos están teniendo una reacción exagerada. En esos países, por ejemplo, son Arabia Saudí, que no entiende lo que está haciendo su gobierno, es el 34%, Malasia, Egipto, Marruecos, y ojo, Estados Unidos. Estados Unidos considera que se está pasando Donald Trump.
Es curioso porque en Estados Unidos las medidas han sido mucho más suaves de lo que algunos expertos que pedían.
Y ha dado muchos
a mí
mandazos.
El dato que más me sorprende, no sé a vosotros, es el de la comparación Italia-España. Italia es el país más castigado todavía. Es verdad que nosotros estamos cada vez más cerca, desgraciadamente, pero es el más castigado de todo el continente y tiene un 49% de descontentos y nosotros un 66%. ¿No os parece una diferencia demasiado grande entre uno y otro?
Sí, la verdad es que quizá no nos parecemos tanto, aunque seamos los europeos del sur, y yo creo que igual que los españoles, cuando se les pregunta por su vida y el grado de felicidad, sobre todo cuando lo hace Eurostat, que es bastante riguroso, somos los ciudadanos de Europa que se declaran más felices con su vida, pues también nos podemos pasar al otro extremo y hablar bien del gobierno, de la gestión. Yo creo que en eso, pues, de entrada mal, el gobierno de entrada mal. Me parece bien que hay que ser crítico, pero del todo no me extraña, no me extraña mucho este grado de insatisfacción. Sí, porque lo que trasladamos los medios de comunicación, bueno, primero las cifras son abrumadoras, son apabullantes. Muchísima gente afectada y además el número de muertos, pues, en fin, que todavía no damos crédito a lo que está pasando. Y bueno, pues luego se puede entrar en detalles y una pandemia de estas características, hay gobierno que pueda solventarlo con el sistema que nosotros teníamos, que creíamos que no estaba mal, sino que era bueno, muy bueno, pues si lo pensamos bien, no sé qué es lo que se puede hacer más y en fin, seguro que se puede hacer más, seguro que ha habido fallos, seguro que se podían haber organizado y tomar medidas, bueno, se tomaron a partir del 14, pues a lo mejor a partir del 9, del 10, del 8, pero no se hizo. Esos 5 o 6 días han sido decisivos para esta barbaridad que estamos viviendo. No tengo ni idea. No sé si esos 5 o 6 días, que tampoco lo pidieron las fuerzas políticas, esto, las cosas hay que ponerlas en su sitio, la pidieron algunos periodistas, algunos medios de comunicación, algunos informes, pero no estaba en el ánimo de ninguna fuerza política. Esto es así y en fin, y sobre todo la hemeroteca, la sonora, la escrita y la digital, ahí está, para demostrarlo. Pero ahora todo el mundo mira al gobierno. Además, yo creo que mira al gobierno central, no mira a los gobiernos autonómicos. Y bueno, para bien o para mal, seguramente para mal, para el gobierno en el futuro, pues tiene que lidiar con esta situación, porque no tiene ahora mismo otra misión que tratar de poner los medios necesarios y tomar decisiones.
Pero fíjate,
y tomar decisiones. Otra cosa, ya me callo, es que haya hecho mal en no compartirlas. Vamos a ver a partir de ahora.
No sé si ahora me interesa mucho la opinión de Álvaro y de Fernando, pero no se trata ya de que lo haya hecho bien, mal o regular, que es lo más importante de todo, sino la capacidad que haya tenido de llegar a los ciudadanos y de explicar lo que ha hecho para que los ciudadanos sean más o menos comprensivos. O sea, yo la conclusión a la que llego a través de esa encuesta que se ha hecho en todo el mundo es que los españoles no parece que se hayan congraciado con el gobierno a pesar de las muchas explicaciones que da en sesiones de sábado y domingo y a veces entre semana el propio presidente del gobierno. Es decir, no parece que le esté funcionando bien esa política de decir, mire usted, he hecho esto, voy a hacer, quiero que usted lo entienda, esta es la razón, este es el motivo, voy a hacer, voy a dejar de hacer. Ahí es donde yo creo que el gobierno debería tener más motivos de preocupación. ¿Cómo lo veis vosotros, Álvaro y Fernando?
A ver, vamos a ver, yo sí que creo que hay un elemento que diferencia bastante los casos de Italia y de España y que probablemente se encuentre detrás de este resultado tan diferente en la encuesta que estabais comentando. Y es que a Italia llegó el virus, digamos, por sorpresa. Los europeos no conocíamos el virus, no lo habíamos padecido en carne propia hasta que de repente estalló en Italia. Por tanto, pilló por sorpresa, por supuesto, al gobierno italiano, porque esto no estaba contemplado, por mucho que lo oyéramos en China, que a todos nos sonaba muy lejano. Sin embargo, el caso español es completamente diferente, porque el caso español ya tiene el ejemplo de Italia. España ha estado semanas viendo lo que pasaba en Italia, ha estado viendo cómo se confinaba gente en Italia, cómo se creaba una zona roja muy delimitada en torno a la Lombardía donde estaba centrado el foco. Es decir, España tenía el ejemplo italiano y no ha sabido reaccionar a tiempo. Yo creo que eso sí ha calado en la mayoría de la población y por eso ese resultado de 66% en contra de la gestión del gobierno, porque creo que ha quedado demasiado en evidencia que el gobierno no tomó nota de lo que estaba pasando en Italia. Si a eso añadimos escándalos, por ejemplo, como el de los test fallidos estos, los test defectuosos que se le han comprado a China, pues tampoco ayuda. O si añadimos el intento de ocultar el positivo de Carmen Calvo, pues tampoco ayuda. Es decir, yo creo que hay diferencias que explican por qué los ciudadanos españoles están más enfadados con su gobierno que los italianos.
Fernando.
Hombre, yo creo que el análisis que pone Neto encima de la mesa, al que me sumo bastante, yo creo que hay que añadir algunos elementos más, que yo creo que la percepción que tiene la ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía, es una desconfianza hacia un gobierno que les ha mentido. Porque tú vas viendo, y fíjate, esta tarde he podido recuperar que he tenido una tarde un poco más tranquila y me he estado escuchando la cronología que hizo ayer Dieter, del día a día de cómo se ha gestionado la crisis. Y claro, es que tú ves ahí unos saltos de opinión política en márgenes de 24 horas que no se sujetan de ninguna de las maneras, salvo que en algún momento te han ido mintiendo. Entonces te han ido mintiendo y te han desvirtualizado la realidad que estaba sobre la mesa y que todos estábamos viendo. Tal es así como que la percepción que tiene una parte importante de la ciudadanía, a la que yo me sumo, es que tenemos dos gobiernos y uno ha intentado hacer cosas equivocada y acertadamente, trasladando mensajes equívocos o no, y el otro parte del gobierno ha estado intentando sacar rédito político de esta situación. Y eso también la ciudadanía lo que comparte es que, al final y a la postre, si te preguntan por el gobierno, es por un gobierno, aunque haya dos partes. Con lo cual, la interpretación siempre será negativa en esa actuación, porque no es lo mismo escuchar a toda la parte social del gobierno, a toda la parte de Podemos del gobierno, que a la parte, pues si queréis, más ejecutiva, más el área económica, más el área policial y militar. No tienen nada que ver. Y da la impresión, luego, si le sigues por redes sociales, que hay un partido de gobierno, el mayoritario,
que no está haciendo, o no detecto yo que esté haciendo un uso partidista de la situación, y otro partido, que es el socio que apoya a ese gobierno mayoritario, que sí que está sacando y intentando sacar rédito. Es más, está intentando, de hecho, y la ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía lo detecta, está preparando el día después, políticamente hablando, de cuando salgamos de esta gravísima crisis que ya nos lleva en 9.000 muertos. 9.000 muertos. Es que yo creo que conviene recordar las cifras de los muertos, que yo, en mi percepción personal, creo que serán más. Creo que serán más porque el baremo que se está siguiendo para contabilizar los fallecidos pues no te incluye a gente que muere en una residencia y ya una vez fallecido en una residencia de ancianos, pues ya no haces una autopsia para saber si ha sido por una causa o por otra. Estaba beneficio inventario y esto, hasta que no salgan las cifras del Instituto Nacional de Estadística y podamos compararlas de un año con otro, pues no tenemos una cifra bastante real de los fallecidos.
Déjame que aproveche esa circunstancia, aunque no era un asunto que yo, en fin, porque no tengo datos más que otra cosa, pero sí que me parece oportuno pedir opinión de todos vosotros. A propósito de la cifra de muertos, hoy ha habido una denuncia que me ha parecido especialmente grave por parte de José Antonio Monago, el que fue presidente de Extremadura, y que ha dicho, dirigiéndose al gobierno, que ha dado instrucciones para ocultar el número de fallecimientos. ¿A vosotros eso os parece verosímil?
No sé, no, a mí no me parece verosímil, pero no me parece. No sé, a lo mejor el señor Monago, yo cuando le he escuchado digo, ahora va a sacar el documento, la instrucción en la que pueda corroborar esto, pues no sé si en el Instituto Nacional de Estadística, en todos los sitios donde los registros, donde se señalan las defunciones, no sé a quién. Es decir, es que para hacer algo así tienen que colaborar funcionarios del Estado, de la Administración Autonómica, en este caso a lo mejor de la Administración Autonómica. Yo creo que, a pesar del momento tan difícil que estamos viviendo como país y en el que se está desbordado, estamos absolutamente desbordados, sobre todo la sanidad y las consecuencias económicas, que las habéis hablado en el programa anterior, pero que es indispensable, es imprescindible o es inevitable que hagamos también referencia a ella, a pesar de todos estos pesares. Me resulta inverosímil que en España se oculten los fallecimientos. Creo que hay una máquina del Estado que esta no se ha destruido en el nivel local, en la administración local, en la autonómica y después en la central, que esto lo impide. Pues si veo las pruebas en contrario, que seguro que ya hay colegas, primero en Extremadura, que están preguntando al señor Monago en qué se basa, pues será una decepción enorme, un disgusto enorme y una enorme, y me embargará una preocupación sin límite de que hayamos llegado a eso, porque estamos diciendo con respeto a África y a sus ciudadanos, pero sí que estamos escuchando desde hace días que el problema que van a tener, por ejemplo, el continente africano, para finalmente decir las bajas, los fallecimientos que ha habido, es que no van a tener capacidad de recuento en muchos lugares de África. Me cuesta mucho trabajo. Otra cosa es que además está pasando en todos los países de Europa, nosotros en el país, creo que otros medios también lo he visto, que se hace el recuento de una manera diferente y alguna alusión habéis hecho ya a eso, que es a ello, que es, pues si, depende dónde te mueras, si es en tu casa, si es en un hospital, si es en una residencia, que cuenta o no cuenta como víctima de coronavirus, porque porque estas personas no se han hecho la prueba. Eso estoy segura que, decías tú, Luis, que vete tú a saber al final las cifras cuáles son, de eso podemos darlo por seguro. Ahora, ocultación de muertos, No claro, sé qué claro. piensan mis compañeros.
A mí eso es lo que me parece, efectivamente. A mí es lo que, bueno, yo no quiero pensar que eso, yo estoy en tu tesis. O sea, yo no me quiero ni plantear la posibilidad de que efectivamente haya una premeditada voluntad del gobierno y además cursada a través de instrucciones para ocultar el número de muertos. Porque es verdad que la contabilidad tiene sus complicaciones y que te puedes equivocar en el cómputo, puede ser más difícil y hemos oído muchas cosas. Pero fijaros, lo que ha dicho hoy Monago es que no ofrece dudas.
Que tampoco sabemos a día de hoy el número de fallecidos. Mueren muchas más personas de las que se dice por coronavirus. Se nos dice que en Extremadura han fallecido algo más de 130 personas. Y no es verdad. Y no es verdad porque el gobierno anula las autopsias y dice que las muertes por coronavirus sin test hay que anotarlas como no confirmadas.
¿Qué os parece, Álvaro? Y
bueno,
Fernando.
Pero bueno, perdóname, lo que está diciendo claro. ahí no es que hable de un... Perdóname, Álvaro, claro, que no es que hable de una instrucción, lo que habla es de una realidad. Es verdad que cuando se muere alguien en una residencia de ancianos que tenía patologías probablemente previas o lo que fuera, cuando fallece y se le traslada, no se le hace una autopsia.
No.
Claro. Ya va a beneficio de cuenta de pues que ha podido fallecer en esa residencia por otras circunstancias y no se contabiliza como posible fallecido afectado por el coronavirus. Y que probablemente en algún caso sea así, pero la gran mayoría de los que están falleciendo en residencias de ancianos, que ojo, que las cifras de las residencias de ancianos con fallecidos son demoledoras, ¿eh?
Vaya agujero,
pues yo estoy convencido, y en esa tesis yo interpreto las palabras de Monago, que están es la consecuencia última de su fallecimiento ha sido el coronavirus, y como no se puede acreditar porque previamente no se ha hecho el test y no se le había detectado esa enfermedad, pues no queda contabilizado como víctimas. Y además eso es una realidad que la iremos viendo. Yo insisto, yo creo que en unos meses, cuando salgan las estadísticas del INE, pues podremos tener una apreciación de la cifra de fallecidos que hubo en estos meses en el año pasado, la podremos comparar con este y tendremos una estimación orientativa, pero seguramente la variación de cifras reales pues será un porcentaje bastante más elevado que el que tenemos encima de la mesa. Pero yo creo que ya, es decir, que haya una maniobra de ocultación voluntaria sobre ese asunto, yo creo que el gobierno está bastante desbordado en este asunto, sí, como para crear una maquinaria que permita intentar hacer eso. Ahora, que pueda haber algún iluminado por ahí que haya hecho algún papel y que pueda avalar esa teoría, tampoco lo descarto, porque en Extremadura, y me contaban esta tarde, hay un pueblo en Plasencia, pues había salido uno de los responsables del coordinador del centro de salud de allí, de Plasencia, a pedir a través de los medios de comunicación...
Es una ciudad importante, ¿eh?
Claro, vamos, quiero decir, sí, claro, 40.000 habitantes, sí, 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 40 o 50.000 habitantes, para pedir la colaboración a través de los medios para que la gente fuera a llevarles material, pues batas y mascarillas y tal, lo que tuvieran, porque el personal sanitario no tenía mano. Pues ¿sabéis la resolución que ha hecho la Junta de Extremadura con ese hombre? Cargárselo, quitarlo de en medio, porque no podía ser que mediáticamente estuviera trasladando una sensación de que no tenían medios. Y es que el hombre lo que estaba es de buena fe intentando remediar esa situación. Con lo cual, que haya maniobras de algún Illuminati por ahí, en este caso de la Junta de Extremadura, pues no me cabe la menor duda. Ahora, una conspiración para tapar todo esto es intapable.
Sí, yo supongo que no le demos mucho vuelo a lo de Monago, porque efectivamente no tenemos tampoco ningún fundamento que lo acredite y tampoco me parece que sea. Pero bueno, por seguir el hilo de lo que planteabas en tu argumentación, Fernando, y devolver el debate donde estaba al principio, que es la política informativa del gobierno. Es decir, las explicaciones no parece, según las encuestas, que convenzan a los ciudadanos, que siguen mirando con recelo lo que dice el gobierno. Recuerdo ahora la encuesta de hace 2 o 3 días del ABC, de GAC3, diciendo que creía un altísimo porcentaje, casi el 60%, que nos estaban ocultando la verdad o que no nos estaban diciendo todo lo que estaba sucediendo. Y todo eso conecta con una de las grandes polémicas, digamos, políticas, político-periodísticas del día, que es el enfado de la clase periodística por el hecho de que se sigan filtrando las preguntas en las ruedas de prensa telemáticas al presidente del gobierno y la actitud de desprecio, entre comillas, por parte de Moncloa a ese tipo de reivindicaciones del manifiesto que hemos firmado, porque yo lo he firmado, entre otros, 400 periodistas. ¿Cómo lo veis? ¿Por qué el gobierno está en esa actitud, desde vuestro punto de vista, Álvaro?
Bueno, yo creo que el gobierno... está intentando jugar a dividir a los periodistas y obviamente hoy lo que ha hecho es devolverle la patata a los periodistas y decirle, oye, si tantos quejáis, buscad vosotros un método de trabajo, ¿no? Y durante todo el día, pues efectivamente, se ha abierto la caja de Pandora porque aquí estamos los periodistas tirándonos los trastos unos a otros a ver si proponemos un sistema mejor, ¿no? Pero claro, esto es una táctica, una mera táctica del gobierno por desviar la atención, porque evidentemente quien tiene la responsabilidad de organizar las ruedas de prensa del presidente del gobierno es la gente que asesora al presidente y en particular el secretario de Estado de Comunicación. Y además sabemos, porque estamos viendo en tiempo real lo que hacen no solo otros líderes políticos de la oposición en España, sino los presidentes autonómicos o incluso primeros ministros del resto de países europeos, sabemos que hay otras fórmulas mucho más abiertas y mucho más sensatas desde el punto de vista democrático para organizar una rueda de prensa a la manera tradicional y no de esta manera tan... pues en fin, no sé cómo calificarla, pero en cualquier caso inaudita por parte del gobierno. Yo creo que ha sido muy muy reconfortante ver cómo 400 periodistas se han sumado a ello. Yo también estoy entre los firmantes. De hecho, yo estoy desde los que firmamos anoche mismo, ayer por la tarde, y me ha hecho mucha ilusión comprobar cómo efectivamente compañeros de todos los medios prácticamente se han sumado a ese manifiesto, lo cual da buena muestra del enfado monumental que hay entre la profesión a cómo está llevando la política comunicativa el gobierno. Bien, es cierto que no tengo la sensación de si eso a los ciudadanos les acaba importando mucho o no. Yo creo que es muy importante, yo creo que todos los periodistas sabemos que es muy importante que podamos preguntar y repreguntar en una rueda de prensa, pero tengo ciertas dudas de si al final esto a los ciudadanos les parecerá un debate demasiado endogámico y al final a ellos los que les interesa es escuchar a los ministros de turno independientemente de las preguntas. Pero claro, nosotros les tenemos que hacer ver a los ciudadanos que las preguntas son fundamentales para poder aclarar qué es verdad y qué es mentira.
Yo creo que, Nieto, que lleva razón en parte y en parte no. Es decir, en la última parte yo creo que hay un porcentaje de la ciudadanía que lo que no se cree al gobierno, entre otras cosas, por esta situación que traslada hacia con los medios de comunicación, porque al final nosotros somos los transmisores para que la ciudadanía se entere de lo que pasa y de lo que no. Es decir, cuando ves, y yo creo que la actitud que ha hecho el gobierno de unirnos a los periodistas, ya veremos a ver cuánto dura, porque esta procesión pues es como es, de canalla, y nos mataremos unos a otros en 10 minutos. Pero esta recogida de firmas, yo esta tarde he estado pues echando un vistazo a ver quiénes son los perfiles, es que había todo tipo de perfiles firmando ese manifiesto. Y el manifiesto no es que sea duro, es que es durísimo. Y algunas cosas que digo, hombre, duro, duro. Y entonces eso sí que la opinión pública lo ha detectado. Y luego, chicos, estaréis de acuerdo conmigo en que el fin de semana se cruzó el Rubicón. Se cruzó el Rubicón por parte del secretario de Estado de Comunicación. Cuando aparece el director adjunto de la policía, y seguro que tenéis todos en mente la circunstancia, y explica que hacía 3 meses que estaban en la policía buscando mascarillas, y el propio secretario de Estado interviene preguntando, él que es gobierno, preguntando a otro del gobierno, para corregir el dato, porque el dato que acababa de dar el director adjunto de la policía dejaba la política informativa del gobierno de los últimos 2 meses en paños menores. Y le dice, no, pero has querido decir 3 meses, pero igual te referías a 2 semanas, ¿no? A 3 semanas. Y le dijo el director adjunto de la policía, y dice, no, 2 meses. Hace 2 meses que las buscamos, las mascarillas. Y luego al día siguiente tuvo que dar otra explicación más leída. A mí eso me pareció que fue el punto de inflexión en una actitud que no era de ninguna de las maneras defendible. Ya era muy complicado defender cuando oyes a Inés Arrimadas o oyes a Pablo Casado o ruedas de prensa en la que el periodista puede intercomunicar, como hoy han hecho en Moncloa con Fernando Simón, que lo que han hecho con Fernando Simón lo pueden hacer por lo menos con los periodistas habituales que cubrís la comunicación de los viernes en Moncloa. No se ha querido hacer porque es mucho más fácil así, porque la crisis es complicada, porque tú te das cuenta de las comparecencias que ha hecho el presidente del gobierno y sabes que primero hace el mitin y luego hace la homilía en base a las preguntas que más o menos están pues seleccionadas y que a ninguna de ellas le sorprende al presidente del gobierno, y además cuenta con que no le repregunta, y la repregunta en este caso es la clave. Yo creo que la política de comunicación ha sido un santo desastre, y este santo desastre también incide en la encuesta que has puesto sobre la mesa, Luis.
Bueno, sí, dime, Anabel.
Si dices, bueno, yo también soy firmante de ese manifiesto. Vamos, no es que lo suscriba al 100%, pero en un porcentaje altísimo, y por eso en este momento yo creo que prima fundamentalmente que estemos los periodistas juntos, unidos en demandar más información y que el sistema sea otro, porque incluso sin mala fe, pues a veces se han leído preguntas que acababan de ser ya contestadas o que ya había sido objeto de explicación por el compareciente. O sea, que también se daba esa circunstancia. Las preguntas que han pasado normalmente son razonables, las que pasaban. Otras no tenían opción de preguntar nunca. Y después, hoy también ha habido bastante debate, porque entre nosotros, Luis, pues hemos estado, bueno, pues muchos compañeros muy activos, fundamentalmente la Asociación de la Prensa de Madrid, la FAPE, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, y nosotros, vamos, yo que presido una pequeñita, que es la Asociación de Periodistas Parlamentarios, pues nos han pedido opinión, así como a todos los periodistas que quisieran aportar soluciones. Claro, nos han trasladado la pelota, que esto también tiene su aquel, pero nos hemos puesto a ello. No he tenido, justo estaba empezando el programa cuando sé que ya se ha enviado una propuesta. Esta misma noche, debían ser a las 10:05 o algo así, a las 10, se ha mandado ya una propuesta al secretario de Estado de Comunicación. Es decir, que la diligencia por parte de los periodistas ha sido absoluta, y es una mezcla. Yo creo que la propuesta, por lo que hemos ido hablando durante toda la tarde, es lo que hay ahora por escrito, pero también a través de videoconferencia, pues que haya periodistas que pregunten en directo con capacidad de repreguntar. Claro, que vayan cambiando, que sean los habituales. Bueno, yo creo que esa puede ser una fórmula. Nosotros, digo, como periodistas, y fundamentalmente estas grandes asociaciones y otros compañeros, yo creo que también han estado hablando con compañera de esta casa, con Ketty Garat, también han estado hablando desde la Asociación de la Prensa, por lo que sé. Y bueno, nosotros sí que hemos hecho nuestros deberes, y vamos a ver si ahora llegamos a un acuerdo.
De todas maneras, yo creo que hay que subrayar que todo esto nace por un intento deliberado del gobierno de censurar o de no dejar hacer su trabajo a los periodistas, porque el gobierno lleva insistiendo 20 días en que se trata de un problema tecnológico, porque no es posible establecer un mecanismo con el que se puedan hacer las preguntas en directo, y eso es rigurosamente falso, porque lo hace medio planeta así. Y entre otras cosas, me gustaría contar aquí una experiencia que tuve yo con Carmen Calvo, porque cuando estalló toda esta crisis, lo primero que hizo el gobierno fue dar una rueda de prensa a Pedro Sánchez, y a continuación crearon un briefing técnico, digamos, de Carmen Calvo para algunos periodistas. En concreto, habilitaron una aplicación en Internet en la que accedimos 50 periodistas, 50. Fíjate. Y tuvimos la oportunidad de preguntarle a Carmen Calvo, y Carmen Calvo de explicar y de repreguntar y de hacer una rueda de prensa bastante bien y muy parecida a las de siempre. Y lo que no entiendo es cómo ese sistema que se aplicó el primer día no se ha podido aplicar el resto de días para las comparecencias del presidente del gobierno.
Nieto,
o de los
sí lo sabes.
¿Cómo
que no lo sabes?
No,
claro que lo sabes. No han querido hacerlo. Pero si lo hemos visto esta mañana con Simón.
Claro.
Si ha puesto a Simón y le ha estado preguntando él a Simón, el secretario de Estado de Comunicación, pues pones a Simón y pones a 50 periodistas más.
Claro.
Y no pasa nada. Ah, bueno, claro, que igual al compareciente, que en ese caso sería el presidente del gobierno, le haces pasar un mal trago.
Eso es lo que quiero subrayar, que yo creo que aquí hay un intento deliberado de la Moncloa por controlar la información. Entonces, por eso dudo de que finalmente esta propuesta que le han hecho llegar las asociaciones la acaben aceptando, aunque por lo que he estado viendo es una propuesta, desde mi punto de vista, bastante aguada, porque en realidad es que haya 5 preguntas, digamos, por videoconferencia cada vez que salga Sánchez. Bueno, está muy bien que hablen 5, pero habiendo, en fin, la tecnología para permitir una rueda de prensa, la antigua usanza, no entiendo por qué tenemos que seguir con este filtrado deliberado de las preguntas por parte de un secretario de Estado.
Bueno, llamadme ingenuo, tengo que ir a la publicidad, y antes de ir a la publicidad, para hablar de otras cosas en la segunda parte, ya mini parte de la tertulia, dejadme que en un gesto de ingenuidad digo, pues hombre, a mí el hecho de que por lo menos hayan pedido a la prensa que dé propuestas quiere decir que están dispuestos a rectificar, lo cual ya es mucho, porque sí, yo creía que ni siquiera estaban, digamos, entrenando en mea culpa.
Ese es el gran logro del manifiesto, Luis, ese es el gran logro del manifiesto, sí, sí, que ha obligado al gobierno a moverse.
Bueno, pues mira, chico, menos de una piedra. Claro, ahora, no. Ahora seguimos.
Dale.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, pues ruedas de prensa convencionales no muchas, pero comparecencias televisivas sí. Bien, es verdad que con el formato este, pues al que nos obliga el confinamiento. Hoy ha habido comparecencia del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, en Telecinco. Alguien de vosotros, más de uno, y además con todo, creo que era Fernando el que decía, bueno, aquí el problema es que no tenemos un gobierno, tenemos dos. Esta idea del gobierno dividido, de la pelea interna, es lo que ha estado durante grandes titulares a lo largo de la semana presidiendo informaciones destacadas. Le han preguntado a Iglesias a propósito de eso, y esta es la respuesta.
En el gobierno se debate, y si no debatiéramos no seríamos un gobierno, y más en una situación excepcional. En una situación excepcional el gobierno no va con piloto automático. Tiene que debatir y tiene que discutir diferentes opciones. Y todo el mundo sabe lo que pensamos cada ministro, porque lo hemos dicho muchas veces en público y vosotros hacéis muy bien vuestro trabajo. Pero las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, y una vez que hemos deliberado y hemos decidido, somos una piña y las decisiones son de todo el gobierno.
Bueno, yo no sé vuestra opinión. De lo que deberían ser secretas es verdad.
Pero es un poco cínico.
Claro, pero una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, porque anda que no hemos visto crónicas de hasta qué punto se han estado tirando los trastos a la cabeza. Y en segundo lugar, eso de que son una piña, eso, en fin, es opinable. Yo no sé vosotros cómo lo veis, ¿son una piña?
A mí me ha sonado, de verdad, a cinismo puro y duro, pero es verdad que es el mensaje que él lleva repitiendo mucho tiempo, ¿no? No son una piña, es obvio que no son una piña, y de hecho, yo, mi interpretación personal es que quien va ganando la partida en esta crisis tan galopante que vivimos es Pablo Iglesias. Quien le está ganando la tostada a Pedro Sánchez es Pablo Iglesias, y esa parte del gobierno no es el gobierno entero, es una parte del gobierno. Ahora, que dice que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas para todos menos para ellos, porque en la vida de Dios se ha filtrado tanto como se está filtrando desde que han llegado ellos a la Moncloa. Es que me parece de un morro que roza casi lo surrealista. Pero en cualquier caso, el gobierno son dos. Y hay uno en el que está él, que dirige él, que es el que está sacando el rédito de las cobertura que se está dando, y ha conseguido romper la dinámica que tenía que estar viva y constantemente a diario, que sería la comunicación entre el gobierno y la oposición. La oposición fundamentalmente con el Partido Popular. Y no existe porque no quiere Pablo Iglesias. Porque no ha querido nunca. ¿Cómo va a querer Pablo Iglesias hablar con la derechona? ¿Cómo va a hacer si él está en destruir el sector, todo lo que pueda, el sector privado de la actividad económica? No le gusta el sector privado, nos odia todo lo privado, quiere derruir los medios de comunicación privados, que le ha dicho más de una vez que él solo quiere medios de comunicación público. En esa dinámica, pues él gana la batalla y en la oposición pues lo han relegado el gobierno en una irresponsabilidad absoluta al mayor de los ostracismos.
¿Estáis de acuerdo, Álvaro Villanueva?
Yo discrepo con Fernando. Yo creo que, o sea, puedo estar de acuerdo con él en que se van imponiendo los postulados de Podemos en la gestión de esta crisis, pero no creo que sea fruto de una división, sino de un acuerdo entre ellos. Es verdad que tienen tiranteces, pero a mí me da la impresión de que las tiranteces son más folclóricas o simbólicas que otra cosa, y que de fondo la coalición tiene muy buena salud, o por lo menos mejor salud que la que aparece en los medios de comunicación. Es verdad que estamos en una situación excepcional y, por tanto, es también normal, yo creo, que haya tensiones entre dos partidos que tienen opiniones diferentes en algunos temas. Pero a mí me da la sensación de que Iglesias y Sánchez van bastante de la mano. Y la prueba es que esta semana, bueno, pues las medidas del gobierno prácticamente son todo guiños al electorado de Iglesias, es toda la política esta de Iglesias de que hay que rescatar a los ciudadanos, pero a las empresas que les zurzan. Yo creo que al final Sánchez ha adoptado los planteamientos de Podemos en su inmensa mayoría, se ha podemizado, por así decirlo, se podría simplificar. Pero eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que la coalición vaya a estallar mañana. Yo creo que la coalición va para adelante. Esto yo no lo veo tan destruido como algunos dicen.
Yo no digo eso, ¿eh? Yo no digo que estén destruidos. Yo creo que tenemos aquí esto para esta crisis y para el final de la crisis. Perdona, Anabel.
Sí, no, yo creo que la coalición va a aguantar porque no les interesa a ninguno de los dos romper, y además yo sigo insistiendo en que al final los ciudadanos miran al gobierno, al central. Entonces, pues mucho cuidado con mucho cuidado, digo, con pensar que el gobierno va a convocar elecciones, como supongo que va a ser una petición una vez que pase esta desgracia. Yo creo que la oposición de centro-derecha va a pedir que haya elecciones, tiene que pasar un año desde las anteriores, claro, esto ya lo sabemos, y por ahí no van a ir las cosas porque a ninguno de los dos les interesa. Me parece que va ganando el sector que también está en el PSOE. Yo no estoy tan segura de que, bueno, más bien no lo creo, que quiera destruirse el sector privado y nacionalizar España y los medios de producción, que dicen los clásicos marxistas. No lo creo. Pero sí creo que han ganado el sector del PSOE y de Podemos, que pide gasto público, aunque no lo tengamos. Y en eso parece que incluso la ministra Montero, que también era casi tan ortodoxa como Nadia Calviño, pues se ha dado cuenta que la situación es de tal emergencia que hay que endeudarse todavía más y que hay que incurrir en déficit en lo que se pueda, en lo más que se pueda, y además con una tarea de insistencia tremenda en Europa, para que lo consienta. Entonces yo creo que en esto estoy con Álvaro, que van de la mano, pero no tanto porque se quiera destruir el sector privado, sino porque hace falta un momento en el que se necesita mucho dinero público. Si os fijáis, todos los sectores, todos los días, a todas horas, piden recursos al gobierno central. Todos. Lo piden desde las comunidades autónomas.
¿Cuál? Hay uno que no. El propio gobierno, que tiene 22 ministerios, tiene la mayor estructura administrativa de la historia de la democracia y no ha recortado absolutamente nada, ni lo esperes.
No ha hecho una reestructuración de gobierno. Sí, bueno, ahí tienes razón. Sectores que necesitan dinero.
Sí, pero lo que me refiero es, cuando digo que van a por el sector privado, hombre, Pablo Iglesias no lo esconde. Si puede, lo tumba. Es más, ya te está advirtiendo incluso con un tuit personal de él, en medio mitad de esta crisis, el tío advirtiendo que la Constitución te da herramientas para meterte la mano en la cuenta corriente cuando lo considere oportuno o sea necesario.
Que todos los medios del país están subordinados al
inoportuno de esa amenaza por parte del vicepresidente del gobierno. Lo que me lleva a la conclusión es que si él pudiera, el sector privado no existe en España.
Pero
si
no hubiera empresas, que hubiera, no sé, que estuviera todo nacionalizado. Yo no sé cuál es el modelo, desde luego, en el que se quiere basar. Yo no creo que, por fortuna, No creo que, por fortuna, en España veamos algo así, que es ajeno a toda la Unión Europea.
Pero
ajeno,
permitidme
ajeno.
Doy un paso más para sacar a colación, porque quedan solo 5 minutos de tertulia, otro asunto que está directamente relacionado con ese y que además yo creo que va al fondo del debate que estabais manteniendo ahora. Vamos a ver, es que el gobierno, entendido como uno o como dos, me da exactamente igual, el gobierno en definitiva, no tiene una patente de corso, no tiene, digamos, barra libre para tomar las decisiones que quiera. Y antes o después, los decretos que va dictando se tienen que convalidar.
Es.
Y desde ese punto de vista, yo estoy un poco perplejo, porque lo que estoy viendo en los últimos días es que van causando bajas apoyos que hasta ahora estaban con el gobierno. Ya causó baja el independentismo catalán. Ya ha causado baja, noticia que estamos destacando poco, pero que yo creo que es muy trascendente políticamente, el Partido Nacionalista Vasco, que ha dicho que no piensa convalidar algunas de las cosas que ha hecho el gobierno recientemente. Ya vemos cómo Vox está diciendo que por el forro va a apoyar. El Partido Popular está diciendo que hay muchos cambios o no apoya. Y esto nos lleva a una situación de soledad de ese gobierno, bicolor, bifronte, bicéfalo, llámale como te dé la gana, que no sé cómo acaba. Es decir, no tengo ni idea de a dónde nos lleva esta especie de progresivo aislamiento del gobierno respecto del resto de las fuerzas políticas.
Pues a poner más dinero, Luis, hasta que acepten los decretos. Eso se resuelve siempre con dinero. No te olvides, o sea, está muy bien que el PNV diga ahora que está en contra, pero yo les quiero ver el día que haya que votar. Yo creo que aquí hay mucha estrategia de unos y de otros, porque al final lo que quieren todos, como estáis subrayando, es sacar la mayor tajada posible, ¿no? Y creo que lo peligroso es que entremos en esa dinámica, y me parece que lamentablemente el gobierno ha entrado en ella, en la de, venga, vamos a soltar aquí pasta a mansalva y vamos a solucionar esto como sea, pero poniendo toda la deuda que haga falta encima de la mesa. Y eso es peligrosísimo porque estás generando una bola terrible para el futuro, aparte de que España ahora mismo no está saneada desde el punto de vista financiero, es decir, nuestra deuda y nuestro déficit no nos permiten endeudarnos mucho, y de ahí que Sánchez se aferre a la Unión Europea, porque sabe que o le ayudan desde la Unión Europea o España va a quebrar, porque tanto gasto público como vamos a tener no va a ser soportable, no nos vamos a poder sostener en el tiempo financieramente hablando, y esto nos va a generar una bola de deuda monumental.
¿Estás de acuerdo, Anabel?
Sí, bueno, yo creo que con dinero, en este caso del PNV que decía Luis, yo veo más bien la afinidad, la gran vinculación del Partido Nacionalista Vasco con el sector empresarial vasco. Yo es ahí por donde lo veo porque su malestar vino, y además Urkullu, como yo creo que no lo había visto nunca, tan enfadado, hablando de cómo era posible que se hubiera decretado el cierre de la actividad de todas las empresas que no prestaran unos servicios esenciales. Luego ahí hay que desarrollar qué es esencial. Pero estaba defendiendo el Lendakari el sector empresarial vasco, por cierto, que es muy afín, y hay una gran vinculación, como digo. Por tanto, no, en este caso yo creo que no era tanto vamos a sacar para carreteras o para
no,
la
Iria Vasca esta
famosa, sino que
pues,
era para los empresarios, claro. Y me parece normal, vamos, por favor. Claro.
En la parte del PNV, no os olvidéis de una cosa, ha tenido que aplazar sus elecciones. Es decir, sí. Nadie tenía ninguna duda de que la victoria del PNV en fecha convocada iba a ser clara, no, lo siguiente a clara, y ya vería si con la suma con el PSE ya podría gobernar. O sea, es decir, había una estabilidad y una dinámica en el País Vasco de continuidad del nacionalismo vasco gobernando con tranquilidad. Ahora, con este escenario, puede cambiar tanto las elecciones que si se va muy de la mano de Pedro Sánchez y del PSOE hacia una dinámica que al empresariado vasco, como bien podéis de relieve vosotros también, compañeros, le retrae al apoyo del PNV, se puede dar una circunstancia bestial. Y luego, si la sociedad de a pie vasca detecta y critica a Pedro Sánchez y ve que Urkullu va de la mano de Pedro Sánchez, puede tener un cataclismo electoral también, que se avanza, porque esto, una vez que escampe, tendrá que volver a convocar fecha electoral.
Sí, señor. Pero eso será otro capítulo. Os tengo que despedir cordialmente. Bueno, tengo que agradeceros primero la presencia. Es que últimamente estoy absolutamente irreconocible. O sea, en vez de despediros con el desprecio con el que siempre me he empleado, ahora tengo que decir gracias, queridos contertulios. ¿Cuánto os agradezco que hayáis estado
aquí? Luis, no cambies, por favor.
No te preocupes, que cuando esto escampe volveré a mis viejos hábitos. Pero de momento... Fernando, Álvaro y Anabel, un abrazo para ellos, un beso muy fuerte para ti, Anabel.
Gracias,
y hasta la
igualmente.
Próxima.
Un abrazo para todos.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, lo de siempre. Por favor, cuídense mucho y hasta mañana.